15:15 de la mañana, estamos en Radio Nacional. Esa voz que escuchan preocupada por las azucareras es la de Oscar Alpa, entre otras preocupaciones que debe tener el actual rector de la Universidad Nacional de La Pampa, a quien recibimos aquí en el estudio. ¿Qué haces, Oscar? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy bien.
Bueno, vamos. ¿En serio estás muy bien o no? No tanto.
Sí, creo que estar bien, digamos, sí. Es la época del año que uno tendría que estar siempre con esperanza, sí. Más allá de la realidad, y bueno, es que si estamos mal, no, la realidad va a ser peor, entonces... tendremos que pensar. A ver, el sistema universitario, tenemos tanta historia para escribir y para decir todos los momentos que estuvimos mal y poquitos momentos bien, pero bueno, vamos a, digamos, estuvimos hablando esto ayer con rectores, bueno, esperando a ver qué de definiciones, porque recién, justamente anteayer estuve en Buenos Aires. Uno fue a entregar, bueno, ahora con las firmas electrónicas van a entregar, devolver el token, ¿no? Es decir, más que llave, y así que pasé a hacer, si bien ya estaba eliminado, devolverlo, y ahí me encontré, justo entraba el que va a ser subsecretario en principio, porque vieron que todavía no hay nombramiento, son dos asesores. Así que, bueno, estuvimos charlando 10-15 minutos, no es alguien, o sea, un docente, pero no es alguien que viene de la gestión del sistema universitario. Va a ser subsecretario, después secretario, bueno, preocupado que tampoco hay un programa en el tema universitario, más allá de que aquello que habíamos empezado con los vouchers y toda esta cuestión, que, y bueno, la mayor preocupación va a ser, no tanto en diciembre, porque, bueno, dejé uno firmado ya la resolución del tanto del aguinaldo como del sueldo de diciembre para las universidades en función de cómo se venía proyectando. Y en enero, y ahora ya el viernes pasado hicieron la transferencia, por supuesto al nuevo gobierno le tocaba la transferencia de los fondos y el viernes hicieron la transferencia del aguinaldo. Digamos, el mayor problema va a ser enero. Claro. ¿Cuál va a ser el presupuesto? ¿Cuál va a ser la transferencia?
Eso que se mantiene el del año pasado, ¿es irrevocable? ¿No? ¿Se puede modificar? ¿Cómo es ese tema?
A ver, la misma ley dice que si no hay presupuesto nuevo, se tiene que prorrogar el anterior. Esto a diferencia de que uno escucha de Estados Unidos, que si no hay presupuesto nuevo, se paraliza la administración. En Argentina, no. Se sigue, se prorroga el anterior. Pero con una inflación del 160%, si nos prorrogan la anterior, nosotros con una paritaria que acompañó, la verdad que tuvimos, yo comento siempre, 17 paritarias en el 2023 tuvimos en el ámbito universitario, pero porque todos los meses teníamos que acompañar para que realmente en algunos puntos superó a la inflación. Ahora, eso significó, es más, la paritaria que se cerró fue 170 para el 2023. Pero esa la tiene recién el de diciembre. Entonces, si prorrogás, inclusive el ejecutado, el de diciembre tiene a cero y el de diciembre 170 o 160 en realidad. Promedio te da 80. No te alcanza para enero, que tiene que tener de vuelta el 170.
Claro.
Bueno, medio matemática, pero para plantearlo,
pero es la misma plata con muchos más gastos.
Entonces no puedes pagar, si fuera el técnicamente el presupuesto prorrogado y te mandan dividido, siempre dividimos 13 en vez de 12 por el tema del aguinaldo, no te alcanza en enero. O sea, te tienen que mandar más que el presupuesto que corresponde. Si no, por lo menos te tendrían que mandar lo mismo que diciembre, esa es la base. Pero bueno, tampoco hay una, por lo que hemos intercambiado con la gente que recién está tomando el tema universitario, decir, bueno, lo vamos a escuchar, vamos a estar, y después hay que ir todos juntos a pelear con el ministro de Economía, ¿no? Hay que ir a pelear con Caputo, digamos, entre comillas.
Que decir, bueno, porque la ministra de Capital Humano imaginás que con todo lo que tiene, porque nosotros ahora estamos ahí abajo.
Exactamente.
Increíble.
O sea, hasta una cuestión de decisión, porque uno puede decir, bueno, está bien, acá hay una cuestión, yo quisiera comentar dos cosas. Una, bueno, pareciera es que hay que achicar los ministerios para este tema de reducción del gasto y todo lo demás. Bueno, en realidad no se reduce porque las direcciones y todo más sigue estando las mismas, porque el personal tiene que estar, porque si no, no funciona. Y la verdad que uno ha estado de funcionario, puedo decir, por lo menos lo que uno conoce, no puedo hablar del resto, del Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria, no hay personal de más, al contrario.
Falta.
Hay personal de menos y son los sueldos, digamos, Y si uno lo compara con lo que...
Como históricamente acá, fueron los sueldos docentes de este país, digamos.
Pero digo, a nivel de ministerio mismo, sí, es mucho más bajo. O sea, no hay una cuestión de esta idea de gasto. Y lo que estás haciendo al degradar el ministerio es degradar las decisiones.
Claro. Porque de mínima tiene que pasar más lugares.
Claro, es decir, la que yo decía, resolución de sueldos y aguinaldo, cuando correspondía, siendo Secretaría de Política Universitaria, un secretario de Estado tiene la firma. Uh-huh. Por eso fui a devolver el token, ¿no? Entonces yo firmaba la resolución. Sí, sí. Ahora el que va a quedar el subsecretario no tiene firma, porque así está la estructura. Los va a tener que firmar el secretario de Educación, por lo menos, que era el que va a reemplazar al ministerio. Uh-huh. O en algunos casos la ministra, que yo creo que la ministra va a tener de 7 de la mañana a 12 para firmar.
Para firmar, claro.
Después decisiones políticas, no sé en qué momento, pero va a tener 5 o 6 horas para firmar nada más.
Ahora, Oscar, para que Milei tome todas estas definiciones y todos estos recortes, ¿quién asesora desde adentro del Ministerio de Educación para decir, sí, acá podés recortar, acá no? ¿O es una cosa totalmente hecha desde afuera sin tener noción real de cómo funciona?
A ver, al momento de hoy, digo, al momento de hoy, por la noche, por todas las medidas, no hay una medida concreta con el tema universitario, a hoy. Entonces no voy a hablar de algo que no tenemos la esta duda que decíamos, es decir, si el presupuesto es el prorrogado, no alcanza en enero. Sí. Por ahí toman la decisión y hay un incremento o lo que sea.
Bueno, pero el voucher ahora, es una decisión, ponele.
Sí, pero viste que no se habló más.
Ya sé, pero lo que dice Mariano es decir, hay alguien que está diciendo, che, esto hay que hacerlo así. O si hay alguien, no sé.
A ver, hay, como en todos lados, hay distintas ideas, hay distintas personas que tienen ideas, digamos, con cuestiones estas, ¿no? Que si liberás todo y no hay Estado, todo funciona mejor. Los que opinamos exactamente lo contrario, ¿no? Tampoco significa que un Estado, un macroestado, pero indudablemente el Estado garantizando las realidades sociales, las diferencias sociales, permitir lo que siempre permitió la universidad pública, el ascenso social. Porque, digamos, la verdad que siempre digo, el modelo que tenemos en Argentina es muy bueno. Y ojalá que nadie se le ocurre tocarlo. No significa que cada uno quiera mejorarlo de una manera u otra, pero tener un 80% de la educación pública. No existe en otros lugares. Sí existe, guarda. En Alemania existe así. Digamos. Digo, porque por ahí nos quieren vender no, es todo privado. No, Alemania tiene su educación gratuita. Pero, por ejemplo, Brasil decía, bueno, sí, la universidad pública es gratuita. Sí, pero tenés un examen de ingreso que entran tan poquititos que entran a más que el 20%. ¿Quiénes entran? Los que en realidad tuvieron la posibilidad de ir a un secundario, digamos, privado. O sea que en realidad termina entrando gratuita la clase alta que se forma en la educación pública. Y el sector que no puede tiene el 80% que va al sector privado. Ahora, ¿quién, digamos, la verdad que no tenemos todavía una, digamos, fueron como una campaña? Bueno, el voucher como existe en Chile. Yo estuve hablando con el secretario, con el homólogo mío, digamos, de Chile. Es un sistema que ellos quieren salir de ese sistema. Porque además invertís, porque a ver, no hay, o sea, la inversión del Estado es grande, sigue estando. La única diferencia de invertir dando un presupuesto a las universidades, lo haces en un voucher. El voucher no mejora la calidad, al contrario, empeora en todos lados. Porque el que es privado no va a decir, ahora tengo un voucher, voy a duplicar la cantidad de estudiantes. Va a seguir teniendo lo mismo y si tiene más ingresos va a cobrar más. Y va a financiar al sector público. Porque al final lo que iba al sector público ahora se lo transfería al privado, que gana más plata. Por eso entendemos que es un modelo que mercantiliza la educación superior y no la garantiza como derecho humano.
¿El voucher? O sea, ¿es darte plata a la universidad en función de quién te elige? O sea, yo quiero ir a la Universidad Nacional de La Pampa, entonces a la Universidad Nacional de La Pampa le dan mi voucher.
Es decir, en el sistema, o sea, si lo traducimos a economía, en el sistema educativo se llama o financiar a la demanda o financiar a la oferta, ¿no es cierto? Nosotros lo que siempre hemos hecho es financiar a la oferta porque es a las universidades. Esto lo hablamos en términos económicos. Sí. Con el voucher financiar la demanda. Claro. Entonces cada uno elige. Ahora, la elección que se plantea, por ejemplo, todo el mundo, bueno, quiero estudiar, lo digo como contador, a contador, abogado, todo más, pero no vamos a tener ingenieros porque no va a haber una promoción de que genere en esa libertad que plantea. Y vuelvo a decir, lo que va a decir es, bueno, este voucher voy a la universidad privada y pago, sí, sí, pero no va a bajar la cuota de la privada y además no va a va a seguir siendo, digamos, una cantidad X. Y lo de la pública, van a tener menos ingresos.
Claro, más, ¿no?, todos los roles estratégicos que tiene la universidad, que forma parte de equipos de investigación, de extensión, digamos, cuando hablas de laboratorios y la ley de medicamentos, cuando hablas también de ley de inversión o de apertura de importaciones, todo eso afecta directamente a los equipos de trabajo de la universidad. Investigadores, no solamente del CONICET, que es lo que conocemos más habitualmente, sí, claro, de suena, toda la vida universitaria. Digo, pero eso queda en stand-by, ¿no?
Claro, pero digo un poco para plantear. Fue un tema de campaña, pero no hemos visto nunca un proyecto ni nada.
Claro.
Al final lo tiran como propuesta y tenemos que salir nosotros a pensar cómo es y debatir sobre una teoría. El día que venga veremos si se plantea cómo es. En los lugares del mundo que existe, que son muy poquititos, sí, no funcionó, y al contrario quieren salir de ese sistema.
¿Por qué decías en Chile que quieren salir?
Porque no mejora la educación. No, digamos, lo que tienen es que, a ver, recordemos que están todavía queriendo modificar la constitución en Chile, sí, producto de las marchas y las cuestiones que hicieron los estudiantes universitarios hace cuántos años atrás, cuatro o cinco años atrás, que generó. O sea, la gran última revolución en Chile
de fue dada, sí,
de estudiantes universitarios. Uh-huh. Porque además, como no podés con esos vouchers, necesitás ir a otros lugares, te empezás a endeudar. Y generás una deuda que después no la podés pagar más.
Sí. Es en dólares, aparte.
Sí, además es que estoy pensando que con el voucher, ponele con este sistema, tranquilamente una universidad que le pegue con una campaña publicitaria se hace millonaria, independientemente del nivel académico que garantice.
Y además saco el otro tema, en todas estas medidas, esto es lo medio raro, yo lo que opino, ¿no? Es que, fíjate que son todas medidas que son centralistas, van a ser, es decir,
sí,
va, las grandes universidades,
la UBA va a tener más voucher, más gente,
más
que cosa, va a querer,
más centralizada,
por historia, por,
y sí, nosotros, si vos vas a la cantidad, o sea, digo nosotros como La Pampa, pero bueno, seguimos estando en una provincia con casi 350.000, digamos, habitantes, o sea, no es que estamos en el conurbano de Buenos Aires, o sea que la cantidad de estudiantes que vos podés ingresar está limitada, y lo mismo que pasa con la Patagonia, es decir, vos tenés grandes distancias que en el sistema eficiente privado nunca va a funcionar, sino el Estado, como en todo el mundo, como pasa en Estados Unidos, en Europa y todo más, que el Estado que llega a los lugares que si no, no va a llegar nunca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poco planteando, no hay una propuesta hoy concreta ni de una cosa ni otra, no hay.
Ahora, supongo que la debes haber estado pensando porque ha sido el año transicional más largo que ha habido el 2023. Esta vuelta a La Pampa, a repensar la Universidad de La Pampa, ahora ya con estas variables puestas. Todavía no sabemos los detalles, pero sabemos que recorte y ajuste va a haber. No sabemos de qué dimensión, pero es decir, ¿existe alternativa de pensar una estrategia para la provincia de La Pampa, para pensar en cuidar por lo menos lo que hay, que no se pierda? ¿Cómo estamos?
Sí, a ver, por supuesto, yo creo que va a ser una estrategia que vamos a seguir trabajando durante enero, febrero, e ir viendo en cada momento. Hemos ido acompañando y éramos parte de esto, de pensar de que iba a haber otro modelo, mantener su modelo. Bueno, a partir del 19 de noviembre eso se cambió y la definición es esta. Ahora, también es cierto, no es que las universidades o el tema presupuestario. Vinimos trabajando en estos dos años en 7 puntos que definimos con el sistema universitario de política universitaria, que tiene que ver con la investigación, de volver a categorizar, y trabajamos con la categorización universitaria. El tema de extensión, digamos, justamente que la universidad esté financiada por la sociedad, nos genera un compromiso social al cual tenemos que participar, y lo hemos hecho siempre. Bueno, pero la extensión como tal, como relación de vinculación con nuestro territorio, pero vinculación no de, de volcarlo, sino de estar en continuo diálogo con el territorio, obligarlo a que todas las carreras tenga una cantidad X de horas para que esté esa relación, porque al fin y al cabo es con quien va después el profesional, graduada, el graduado, a estar en relación con ello. El tema de trabajar más en, también en tecnicaturas, a ver, este cambio que tiene también, creo que hacer el modelo universitario, no pensar en mi hijo el doctor,
claro,
sino que es una carrera promedio, 7, 8, 9 años, sino que si la queremos, como estamos pensando, en un derecho humano que sea masiva, con 2,5 millones de estudiantes como tiene Argentina, tenemos que trabajar mucho más en las tecnicaturas, carreras cortas, 2 años, que después se vinculen y vos puedas seguir si querés una carrera de grado, pero que te dé una salida laboral mucho más rápida, que puedas certificar profesionalmente, que puedas certificar áreas que es lo que necesita tanto la sociedad como la economía en particular. Así que esas son cosas que vamos a seguir trabajando y pensando, también pensando en, bueno, nosotros, por ejemplo, como la ULPAN, 65 años que cumplimos este año, tiene el formato tradicional de las universidades con facultades, con cada una un área distinta, mientras que las universidades del Bicentenario se formaron con el modelo más de, en vez de tantas de facultades,
más departamentos.
Más departamentos y más centralizado en la proyección de las carreras, donde estás cursando en una misma materia estudiantes de distintas carreras, ¿no es cierto? Entonces claro, eso hay que charlar con las docentes, con las facultades, pero estas cuestiones, porque para que no haya estas diferencias, digamos, que esto no es por mi ley, esto tenemos que seguirlo pensándolo igualmente, porque eso nos permite crear nuevas carreras, porque si, bueno, ya tenés las estructuras mínimas y pensarlo. Y por supuesto el desafío que no nos va a bajar los brazos del tema de la Facultad de Ciencias de Salud, nos va, digamos, a debilitarlo, hacerlo más lento y todo más, pero seguir buscando nuestro primer desafío, que era el año que viene abrir enfermería en Pico. Que es, recordemos que cualquier enfermero o enfermero en la zona norte de nuestra provincia tiene que ir a un lugar privado para formarse, ¿no es cierto? Entonces es una necesidad concreta. Y después otros temas como tecnicaturas también en salud. Aunque, vuelvo a mi hijo el doctor, es decir, la medicina es como que todo el mundo quiere saber cuánto es medicina. Bueno, nos tomamos un compromiso que lo asumimos junto con el gobernador, con el acompañamiento de la provincia, para que en el 2025 comencemos medicina. Y bueno, eso no lo cambiamos como estrategia, tiene que estar, buscaremos la forma, será, bueno, los desafíos, para eso para eso estamos en este lugar que nos toca estar.
Sí, de hecho sos, digamos, uno de los ideólogos también de la impronta de empezar a incorporar cooperativismo, emprendedurismo a las carreras de ciencias económicas, teniendo en cuenta justamente que va a haber recortes a nivel nacional, hay posibilidades de repensar una vinculación de la universidad más directamente con el aparato productivo local y con la provincia, como para, no sé, por el tiempo que lleve hasta que todo se reacomode, bueno, no perder lo hecho, no perder lo trabajado, digamos.
Sí, mira, a ver, inclusive mis colegas en la facultad lo conocen, hemos hablado un montón. Uno forma a los profesionales, ya que estaba comentando, ciencias económicas o ciencias jurídicas, para trabajar o para pensar nuestro medio. Y a veces terminamos formando con libros históricos de que no están pensados, están en un modelo, digamos, del mercado de capitales que existe en el mundo. La verdad que en Argentina el mercado de capitales es algo muy chiquitito, y en La Pampa, no digamos, claro, la posibilidad que tienen, nunca digas nunca, podés ser, pero lo más probable es cuando te recibas no vayas a tener una sociedad anónima que cotiza en bolsa, claro, sino lo más probable es que tengas que asesorar una fundación, una asociación, una cooperativa, o una pyme, por supuesto, una empresa pequeña de él. Bueno, entonces es fundamental que nosotros repensemos esto y trabajemos en esto. Y pensando en la economía social y solidaria, no como solamente, bueno, ahora en el momento va a haber un ajuste y entonces va a ser la de subsistencia. Siempre lo hemos pensado como de subsistencia. Es cierto, siempre ha salido como herramienta de subsistencia, pero en realidad tiene un desarrollo potencial todo lo que corresponde a cooperativismo, asociativismo, y lo podemos ver en Europa mismo. A ver, nosotros tenemos el caso de La Pampa, que es un modelo nacional donde las cooperativas eléctricas desarrollan además un montón de otros servicios sociales, que parece algo menor, pero digo, el servicio funerario en cualquier lugar país, digamos, además del problema, por supuesto, de la pérdida de algún familiar y lo que eso implica, es la cuestión económica. Mientras que acá tenemos tanta estadía solidaria que acá no hay problema de temas sociales, todos vamos a ir a la misma sala, en esto. Pero eso, digamos, una cuestión, y nadie piensa en ese tema porque realmente hay un servicio en toda la provincia que lo ha tomado y está naturalizado y está incorporado. Bueno, pero además de esto, desde un sistema eléctrico que permite una regulación junto con la provincia, con el APE, que en otros lugares sabemos lo que pasa con el norte, el sur, acá pasa algo con alguna cuestión y si no te contesta va a golpearle la puerta al presidente de la cooperativa.
Tal cual.
Bueno, este modelo, digamos, en muchas cosas, y en Europa existe, a ver, en Europa el servicio eléctrico, el 18% del servicio eléctrico, perdón, de Estados Unidos, es en manos de cooperativas. O sea, parecería que, no, es acá, nada más. O sea, existe en Europa hay muchos bancos cooperativos. En Europa hay, digamos, lo que podemos llamar como supermercados, más allá son cooperativas de consumo, cooperativos. En Suiza, digamos, y realmente tiene un crecimiento enorme. Entonces la universidad tiene que preparar para, digamos, de esta manera, de esta forma, y bueno, más allá de la cuestión económica, lo que nos genera el futuro, creo que es una obligación que tenemos de formar a los profesionales de acuerdo con las necesidades de nuestra región, ¿no?
Inclusive yo supongo que deben haber hecho el análisis también, bueno, la comunidad universitaria también, el 56% de los votos, la comunidad universitaria forma parte de eso también. Es decir, de acuerdo a tu reflexión y a tu percepción, ¿qué crees que falta en términos de ámbitos académicos y universitarios, en términos de debate que debemos darnos en cuanto a cómo posicionarnos como universidad, digamos, en relación a, bueno, en este caso al gobierno nacional, pero es decir, ¿por dónde empezar a generar esos ámbitos de debate que vayan más allá por ahí de los documentos compartidos? O que, si vos querés, que haya una vuelta a las aulas de tratar las temáticas nacionales.
Sí, las nacionales, locales, todo. A ver, sí. Como decís vos, acá podemos opinar en contra de muchas decisiones del gobierno nacional, pero lo que queda claro es que el 55% de la población lo legitimó y por lo tanto hay opiniones de que hay algo que realmente se hizo mal durante X tiempo y hay que modificar. Pero por otro lado, y lo he dicho en los últimos discursos, creo que hay que sacar algo, que esta cuestión de que en la universidad no se hace política, ¿no? No, la universidad tiene que ser, a ver, la política es siempre, es más, cuando vos decís que no hay que hacer política, es política.
Es hacer política, claro.
Y es la peor de las políticas, ¿eh? Sí. No opinés. No pensés, claro. No hagas nada, porque así yo te doy las instrucciones de lo que tenés que hacer y vos lo hacés. Entonces, creo que perdimos. Entonces, primera cuestión siempre es la autocrítica. No en La Pampa, en todo el país. Perdimos la gran función de la universidad, es que generar el espíritu crítico de todo, de lo que se está haciendo. De la economía, de la sociedad, del derecho, de medicina. ¿Por qué? No es decir, me dan estas instrucciones y yo lo completo, digamos. La universidad, siempre si hay algo que se destacó, es generar el espíritu crítico de lo que viene haciendo, y por eso ha sido innovadora en muchas cosas y en la investigación y en la innovación. Creo que tenemos que generar, no discutir entre partidos, bueno, yo soy de uno o de otro, porque eso genera, digamos, ahí sí lo que hay que sacar el partidismo, pero sí hablar de política. Porque acá hay una cuestión de decir, como política, ¿queremos tener una universidad pública o queremos que nada más esto se vaya reduciendo para que un solo sector que puedan pagar lo pueda tener y el resto tenga algún tipo de otra formación.
¿Y qué hace cuando te encontrás con un colega que te dice, bueno, pero eso que planteas, Oscar, es adoctrinar? Y nosotros no podemos adoctrinar estudiantes de 18 años.
Bueno, justamente creo, a ver, si algo quedó bien claro por los resultados, lo que nunca se hizo en la Argentina fue adoctrinar. Porque si se hubiera adoctrinado, no hubiera salido el resultado. Y es más, como decís vos, la mayoría de los estudiantes universitarios tuvo el voto Milei en el país. Y esto vamos a decirlo claramente, no, porque si no, no estamos mintiendo. Si hubiéramos adoctrinado, como dicen, no hubieran votado Milei. O sea, algo que queda claro... Primer mentira que se plantea, la universidad nunca adoctrinó. Al contrario, creo que falta, primero el adoctrinamiento es, una cosa que ya la palabra da como una cosa militar, una cuestión así. Yo lo que decía es que generar espíritu crítico, porque lo que estamos formando son no solo profesionales, sino los ciudadanos de los próximos 40, 50 años de nuestro país, que van a definir... Yo siempre digo, el gran problema de la democracia no es solamente cuando vamos a votar y cuando vamos a votar cada X años, o como votamos cada 4 años, votamos 6 veces en el año, sino que la democracia o la participación política es que en las cooperadoras de la escuela no haya 3 padres y nunca formar, sino que estén todos los padres y que opinen. Si no, cada cooperador de escuela hay poquititos padres y la directora peleándola y todo lo demás. Y la democracia está ahí, en la participación, y más cuando es la participación de la educación de tus hijos. Entonces, creo que necesitamos participar más y opinar más, porque si no, tenemos esta visión crítica. No, yo no soy político, no me gusta la política, me quedo en mi casa y critico. Y es la peor de las políticas, es decir... Critico, otros hagan, yo critico lo que los otros hacen. Entonces, bueno, la universidad la primera función que tiene que hacer es generar espíritu crítico. Esto no significa que quizás están todos más convencidos que tienen que votar a Milei, pero con espíritu crítico, digamos. Creo que eso sí nos falta esto que volvíamos a decir. Empiezo con lo de uno, porque si no parece fácil hablar hacia afuera, pero... En ciencia económica, en ciencia jurídica, bueno, ¿qué profesionales para dónde lo estamos formando, para qué se está formando? Una discusión que tuvimos en su momento, interna, era, bueno, históricamente tuvimos la carrera de contador. Se creó la universidad con ingeniero agrónomo y contador. Para un modelo de provincia que necesitaba en ese momento tener fundamentalmente esas dos profesiones. Pero después... históricamente ciencia económica es contador, licenciado en administración, licenciado en economía. Entonces, bueno, avanzamos con la administración. Pero fue una discusión fuerte, porque decir, bueno, ¿para qué administración si no tenemos empresa en La Pampa? Bueno, pero si no tenemos quienes manejen empresa, tampoco vamos a tener.
Pero como la discusión de la Tuel, ¿viste? Larguen el agua, no hagan las obras primero, pareciera.
Entonces, decir, bueno, tenemos que ir generando esas discusiones, que, es decir, seguir formando y pensando. Y también, y esto lo he dicho, hay cosas, por ejemplo, ciencia de la salud. Bueno, ¿qué médicos queremos? Por eso me siento con el ministro de salud de la provincia, quien define la política de salud no es la Universidad de La Pampa, es la provincia de La Pampa. Entonces, me siento con ellos para decir, bueno, a ver, defínanos para saber cuál es, para pensar en conjunto con la comunidad, no solamente lo que diga la provincia, pero para... ¿Cuál es el profesional de ciencia de salud que necesitamos en la provincia de La Pampa? Porque si copiamos y pegamos el modelo
de Córdoba,
cuando se reciben se van a ir todos a Córdoba, Buenos Aires, a hacer la especialización O sea que al final vamos a tener acá para seguir formando. No nos va a servir, necesitamos algo que influya en nuestra provincia.
Y ahora, estratégica e institucionalmente, ¿no? Porque pienso, bueno, ahí también tenemos la tradición institucional en la provincia de La Pampa, por ejemplo, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa nunca se quiso vincular con el gobierno de La Pampa, idiosincrasia, historia, referentes, bueno... Y la universidad todavía le cuesta mucho también. Cada acercamiento es todo un desafío, como decís, y toda una gestión. ¿Qué falta para lograr esa articulación plena donde justamente, porque es más, los y las profes de la universidad, muchos de ellos y muchas de ellas son funcionarios públicos o han tenido alguna responsabilidad también a la hora de ser, de tener un mandato por los vecinos? Es decir, ¿cómo trabajar esa articulación para que, independientemente de los vaivenes, ¿no?, que hay gubernamentales, se pueda pensar estratégicamente?
Mira, coincido en esto y yo creo que en general fue a veces un concepto de autonomía mal entendido. Siempre en el universitario planteamos la autonomía y la autarquía. La autonomía es para que nadie nos diga qué tenemos que hacer, pero no significa que no estemos vinculados con la sociedad. Y la primera de la sociedad es el gobierno provincial y además los gobiernos de las distintas localidades de toda nuestra provincia y región. Uh-huh. O sea, hoy, porque también es esto, es decir, bueno, el gobierno provincial es peronista, el de Hacha, que hicimos un cierre excelente del Ulpan Fest en Hacha con Abel Sabarot, digamos, es radical, con 70%, o sea, tenemos que estar con todos los sectores, los provinciales, los vecinales, porque son, al final, la organización de la localidad o inclusive de la provincia, y son los que tienen que tomar las decisiones. Nosotros como universidad tenemos una función, de formación, una función de investigación y la función de tener esa tensión crítica, es decir, esta tensión de, no, yo te bajo, yo siempre digo, lo que nunca me gustó de denominar a la universidad cuando decimos esta alta casa de estudios.
Claro.
Porque alta casa de estudios te da una idea de allá lejos.
¿No? Superioridad.
Y en verdad tenemos que estar...
Te bajan a los barrios,
Te bajo mi información.
O sea, yo que sé, claro.
Yo el que sé, te digo a vos, mirá, te enseño. Y en realidad tenemos que aprender. Tenemos que aprender qué es lo que necesita esa sociedad para modificar lo que estamos enseñando y para modificar lo que tenemos que investigar para así tener esta relación. Entonces, tenemos que ir con esa información, pero también escuchar, saber... Porque esa es la función. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con el gobierno provincial, con los gobiernos de las distintas localidades, con la cooperativa, por supuesto, con todas las organizaciones. Y sí, vuelvo a decir, creo que tenemos que sacar ese prurito interno de que la autonomía somos nosotros, porque si no nos encerramos en nosotros mismos y no cumplimos con ese compromiso social. Si creemos que la universidad sea justamente... ese derecho a la educación superior y se financie con fondos públicos, tenemos que rendirle a esa sociedad y acompañarla y tener ese compromiso social. Así que no solo con la sociedad salteando los gobiernos, sino al contrario, con los gobiernos que corresponden.
Uh-huh. Mencionabas Ulpan en territorio, o bueno, la Ulpan Fest, las tecnicaturas como dos variables que se cruzan a la hora de hacer una propuesta territorial. Más o menos, aunque todavía no lo tengas definido, no estén los números grandes, ¿qué lineamientos, además de Facultad de Ciencias de la Salud, pero con qué otras tecnicaturas, carreras o facultades están pensando ese despliegue territorial?
Bueno, yo creo que el primer tema es también hablar internamente y trabajar durante este año de hacernos la idea que no somos, siempre digo, y siendo un nacido en General Pico y habiendo tomado a Santa Rosa como la ciudad de toda la vida, un piquense santarroseño medio raro, pero tenemos que ser la Universidad Nacional de La Pampa, no la Universidad de Pico Santa Rosa. Uh-huh. Con lo cual tenemos que estar en todo el territorio. La comunidad lo pide. Uh-huh. Es más, seguramente, y en los momentos de crisis peor, claro, es decir, no pueden, hoy por hoy, más caro. Vamos a ser sinceros, más caro venir a vivir a Santa Rosa que pagar una universidad privada.
Claro.
Que esté en esa localidad.
En tu lugar, claro.
En tu lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que hacernos cargo de esta discusión también. Uh-huh. Entonces, tenemos que acompañar el territorio. En el 2019 habíamos pensado, y se lo había trasladado al gobernador y nos había acompañado, era por lo menos los primeros años de la carrera, porque es donde... Bueno, ahí sabes si te gusta la carrera o no te gusta la carrera. Si ya hiciste 6 materias, bueno, ya indudablemente la familia, la que sigue siendo la principal financista en esto, dice, bueno, ya hiciste primer año,
dale, vamos.
Inclusive hablando con los intendentes que puedan hacer, alquilar casas y que sean las casas donde viven los chicos de
Macachín.
De Macachín, de así, inclusive hasta acompañarlos como si fuera residencia universitaria. Pero bueno, empezamos y al mes vino la pandemia y transformó todo en virtual. Uh-huh. Bueno, eso también tenemos que discutir adentro porque nos transformamos en virtual y ahora parece que abandonamos todo lo virtual y volvimos todo lo presencial. Y yo sigo insistiendo que hay cosas muy buenas en lo virtual. Uh-huh. No significa todo virtual. El formato híbrido donde vos decís, bueno, un encuentro que sea de viernes y sábado cada tanto necesitás.
Claro.
Porque siempre comparo. Bueno, en el momento de la pandemia tuvimos congresos internacionales donde pudimos ir, y lo pongo entre comillas, porque nos conectábamos y no tenías que viajar, no uh-huh. tenías el costo del viaje, y te conectabas y estabas en un congreso internacional con también expositores del primer nivel, porque tampoco tenían que viajar a ese lugar y se conectaban. Uh-huh. Ahora, no tuvimos, digo, los coffee break, que es el lugar donde claro. vos...
Claro. Estaban todos solos.
Donde vos
te conocés, pasás el teléfono.
Te pasás la
info.
Estaban
todos solos, sí, en la claro. compu, todos juntos en el mismo Zoom, pero todos solos, como nos pasaba a todos.
Entonces claro. decís, sí, tenías la capacitación del primer nivel, uh-huh. pero te faltaba esa relación que es lo que necesitan la presencialidad con los estudiantes. Entonces, en eso tenemos que seguir hablándolo y charlándolo, ¿no? Ese, uh-huh. eso no tenemos que perderlo, recuperarlo, y mientras más carreras podamos tener en el territorio, esto uh-huh. tenemos que hablar con las y los docentes, con los directores de carreras, con, digamos, porque uh-huh. Yo sé que en muchos casos, inclusive con la formación de tutores en el propio territorio, uh-huh. No es nada fácil, pero si no nos ponemos este objetivo, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que a veces romper esa estructura histórica del sistema universitario, uh-huh. donde estábamos cada uno, los docentes en el territorio, los estudiantes venían a ese claro. territorio, claro. y tenemos que hacer al revés, con la herramienta de virtualidad, o sea, no hay que viajar todos los días, podemos hacer un formato, esto que digamos, sincrónico, que se llama, ¿qué significa? Que yo estoy dando la clase en el momento en Santa Rosa, pero a su vez la retransmite y pueden hablar y consultar en ese momento, más allá que en un momento también tenemos que estar presencial y juntarnos, o vienen a Santa Rosa, o vas a Macachín, o vas... Pero bueno, en eso creo que hemos avanzado con una carrera, por ejemplo, en la Tecnicatura de Administración Pública, el tema de alimentos que se hizo entre la Tecnicatura de Alimentos entre Veterinaria y Agronomía, pero uh-huh. está en cuatro lugares, creo que tenemos que ampliarlo. Uh-huh. Y además ampliar nuestra zona, digamos, geográfica. O sea, históricamente uh-huh. nuestra Universidad de La Pampa venían de Pehuajó, de sí. digamos, por decirlo así.
Sí,
de
Pellegrini.
Desde Pehuajó por la ruta 5 hasta acá, uh-huh. desde el sur de Mendoza, del sur de Córdoba, uh-huh. de la Patagonia muchísimos, depende de las carreras. Y bueno, ahora, gracias al crecimiento, digamos, a este tema del territorio sí. y todo demás, crecieron universidades. Tenemos tres universidades nacionales en San Luis, tenemos en Mendoza que amplió hacia el sur, uh-huh. Tenemos la UNOVA en Junín que se llegó hasta Villegas y que es lógico que está bien, pero uh-huh. bueno, nosotros creo que tenemos que ampliar con claro. distancia las propuestas para manteniendo ese territorio que teníamos.
Claro, además tenemos un tendido de fibra óptica y de infraestructura a nivel provincial también que sería un...
Eso sirve, digamos, en las actuales condiciones sí. para hacer esto que vos decías, digamos, sí. alcanza esto de la un plan en territorio, o sea, dar clases virtuales, ponele hoy en La Pampa, se puede en todos los lugares ya,
sí,
técnicamente.
Sí, a ver, alguno por ahí puede que no, pero a ver, una de las primeras cosas, cómo se formó nuestra universidad, empezando... a la tarde, después de las 6 de la tarde, en los colegios de los distintos lugares que tienen
claro.
conectividad.
Tiene buena conectividad, claro.
O sea, la Universidad de La Pampa, yo cursaba de 6 a 12 de la noche, digamos, uh-huh. porque históricamente era el lugar en el Nacional que iba o todo lo demás. Uh-huh. Yo empecé en el edificio de Gilda 53.
Claro.
Pues eso se fue perdiendo y creo que tenemos que, bueno, recuperar. ¿Dónde podemos hacer? Bueno, hay que buscar
el lugar conectividad.
Después de las 6 de la tarde, en los colegios, digamos, en distintas localidades, tenés conectividad y lo podés dar y lo podés hacer.
Sí.
Entonces tenemos que llegar a volver a eso. También algunas tecnicaturas concretas y que se abrís por corte un año en un lugar, uh-huh. otro año en el otro, de tal manera no saturar la realidad y vayas teniendo distintas ofertas. Trabajar con otras universidades, de trabajar cosas en conjunto. Por ejemplo, doctorado, uh-huh. históricamente en La Pampa nos costó por la masa crítica, es decir, cantidad que se inscriben.
Claro.
Bueno, la última resolución que yo firmé y que le pedí al ministro que firmara fue sacamos el doctorado de ciencia económica entre las 6 universidades sí. de la Patagonia.
Sí.
El doctorado de ciencia económica no es algo que se te van a escribir 30, 40, 50, sino que por nuestra provincia seguramente...
8 años,
3, 4,
de entrada nomás el programa, digamos.
3, 4, y ahora, sí, teniendo una
demanda,
masa crítica...
Pero si son muchas provincias, aumenta la demanda.
Bueno, eso
pero,
también tenemos.
Sí, que claro.
Oscar, uh-huh. y también con respecto a todas estas cosas que las que estábamos hablando, Alguna vez Vidal dijo, ¿te acordás? Que los pobres no llegaban a las universidades. Te pregunto ahora que estuviste en un cargo a nivel nacional, ¿cuánto de verdad es eso? ¿Cuánto de mentira? ¿Cómo lo ve en cuanto a porcentaje? O sea, alguien que nace de una familia pobre, un chico, una chica con problemas económicos, digámoslo, ¿puede llegar hoy a una universidad?
Mira, a ver, las barreras siempre están, por eso se creó la beca, o sea, la beca Progresar, cuando hace 4 años atrás tenía 500.000 estudiantes y ahora terminó con 1.700.000. O sea, es lo que hablábamos. No solamente la gratuidad de la universidad, el no arancelamiento, sino las condiciones para que, si nosotros seguimos cerrados Santa Rosa y Pico, la familia que no tenga las condiciones económicas en Macachín le va a resultar muy difícil que venga a vivir a Santa Rosa, más si busca alguna
aprobar
carrera.
Aprobar encima.
Sí, sí, porque hasta claro.
Que le pegás. Sí, o una carrera que demande algún gasto. Sí.
Pero además, vamos a ser sinceros, si estamos hablando de unas carreras de ciencia económica y jurídica o de humanas, es vivir en el centro, porque siempre viví cerca de la facultad. Sí, sí. Vivir en el centro de Santa Rosa. Que muchas veces se comparó con hasta destinos internacionales, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, le va a ser difícil. Si no tenemos una, si no hay una política concreta. Ahora, ¿cuál es el gran tema? A ver, todo el mundo que tener, al no estar arancelada y tener un sistema de becas como tiene nuestra propia universidad, realmente el que, digamos, se pone como objetivo puede llegar. Y se permite. O sea, seguramente si vos haces un censo de por clases sociales y todo, man, digamos, te va a dar que la que menos accede a la universidad, pero sí tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. ¿No? Eso, y donde empecés a generar condiciones, como se plantea, voucher y todo, man, no va a tener posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Entonces, como siempre decimos, esa familia no tiene la misma posibilidad de elegir que una de clase alta. Es decir, cuando vos tenés los méritos para llegar a un lugar, es cuando partiste del mismo lugar,
obviamente.
Si vos partís de distintos lugares, esto es lo que estamos hablando de Brasil. O sea, Brasil llega a la universidad pública aquel que haya ido a un colegio secundario privado, o sea, que ya de por sí no tiene la misma característica.
Sí, sí.
Entonces, si hoy en la Argentina, y he recorrido, la verdad que de las 57 universidades recorrí 50, me faltaron 7 porque no llegué a hacerlo, pero me ha gustado visitarlas a todas, y vos ves que tenés de todas las clases sociales en la universidad, también justamente las
estudiantes extranjeros también que siguen valorizando el sistema educativo nuestro.
Sí, bueno, esto es una discusión, ¿no? Sí, recordemos también. A ver, siempre dijimos, este debate, digamos, de elecciones nacionales empezó con un sistema educativo y el universitario en especial. Recordemos cuando
que no se aprobaban las universidades del conurbano, las 5 universidades, no, tardó mucho más en aprobarse.
Cuando ahora la ministra de Seguridad nos conmemoró a nuestra universidad diciendo que había 7 ingenieros que se recibía por año. Me hubiera gustado que estuviese en Pico el viernes pasado para ver todos los ingenieros que se recibieron. Es más, 9 se recibieron de ingeniero electromecánico con orientación lo que sería futuro mecatrónica, que esos 9 hicieron 5 años y medio, casi 6, en Santa Rosa, en Pico, y después hicieron 1 año en el Balseiro.
Claro.
O sea, gente de altísima formación. O sea, 9 nada más de este nivel casi de posgrado. Después, bueno, los ingenieros que no fueron al Balseiro, que son electromecánica, bueno, digamos, no sé, había unos 40, 50, nada más en una sola colación.
Sí.
Entonces, decir, bueno, ¿por qué nos quieren decir que somos una universidad? Más vale que nunca nos vamos a comparar con la cantidad de ingenieros que se reciben en la UBA, porque en la UBA.
No, es la economía, Oscar, son los intereses.
Bueno, la última, porque ya estábamos hablando, Oscar. ¿Y por qué te encontraste alguna vez alguna explicación a ese ataque puntual? ¿Cómo que tenía que ver con tu cargo nacional?
No, yo creo que no fue.
Porque ella dijo a alguien, me dijeron, dijo ella, como si voy yo digo.
Alguien le dijo, indudablemente, alguien relacionado con la provincia, porque mezcló ingresantes con cantidad de estudiantes. O sea, los números estaban, además que todos desordenados, y hacía a lo que quería presentar. No sé quién, alguien le ha comentado, pero yo creo que justo fue de casualidad, alguien le comentó y lo expresó ahí en ese momento. Sí. No creo que haya sido particular en nosotros como universidad o en el cargo de secretario. No creo, pero bueno, la verdad que fue así. Pero bueno, después de eso, a las 15 días fue el tema de que el 50% de nuestros estudiantes son estudiantes del exterior, digamos. Sí. Y eso no llega al 4 y algo por ciento. Pero en todo el mundo...
Pero eso traen dólares, tendría que decir. Estamos trayendo dólares para el país.
Pero el gran problema nuestro no es que, sino que se vayan, digamos, afuera a estudiar. El gran problema no es que vengan, al contrario.
Claro, si bien se queda acá.
Primero, durante X años está pagando impuestos, va a supermercado, paga IVA. O sea, sí, tiene lo mismo, está aportando al sistema. Segundo, está aportando acá. Pero en el mundo, los europeos te vienen a buscar los estudiantes. O sea, al contrario, mientras más tengamos internacional, los rankings mundiales te plantean mejor la universidad si tienes más estudiantes extranjeros. Uh-huh. Y acá lo daban como una cosa negativa, al revés, ¿no? Uh-huh. Al revés. Y además, vos generás en América Latina, cuando vos liderás la educación y liderás la educación universitaria, estás liderando América Latina. Claro. Hasta es una cuestión geopolítica. Digamos, siempre vieron a Argentina como Latinoamérica, como la máxima formación en el tema universitario. Entonces, está excelente que vengan, porque eso muestra la calidad nuestra, claro, digamos.
Todavía por ahí no entienden a nivel internacional cómo funcionamos. ¿Qué vendrá? Un año de cálculo de paros, de tomas universitarias, de un año movilizado, suponemos.
A ver, movilizado seguramente. También tenemos que charlar. A ver, lo que no podemos hacer, hablar con los gremios docentes, no docentes, es paralizar las universidades, porque justamente, digamos, no tomemos lo que algún expresidente habló de los ferrocarriles, de los ramales que
para el ramal que cierra,
¿no? Pero sí, estaríamos dando lugar a eso. Yo creo que hay que expresar lo que es, lo que pasa, lo que está pasando, que si le pasa al docente universitario, le va a pasar al pueblo en general, ¿no? Pero bueno, serán de expresiones, de seguir buscando, yo digo, esperemos cómo será a partir de enero, febrero, y qué irá pasando. Y bueno, y también en la universidad tenemos compromiso social con respecto también a todas las medidas, opinar desde cada uno de los sectores y cuestiones que también nos va a interpelar como tal.
Bueno, una nueva bienvenida entonces, una vuelta a casa. Ojalá que se vengan proyectos grandes por delante. Tenemos toda la atención puesta en eso. Me parece que la universidad tiene un rol histórico que está llamado a protagonizar. Ojalá que lo tomemos y ahí estemos. Muchas gracias, Oscar, por esta charla con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a usted. Siempre está bueno transmitir, porque a veces pasa en la universidad que queda puertas para adentro.
Claro.
Y volvemos a decir, el compromiso social de la universidad es rendir cuenta a quienes, cada uno que los financia a través de que cada vez que va al supermercado, compra y paga el IVA. Y bueno, esperemos que no volvamos con ganancia a los sueldos. Esperemos, aunque ya sabemos que
veremos,
sí.
Veremos, claro.
Pero sí, digo, creo que la remuneración al trabajo, el impuesto al trabajo no debe existir como tal. Uh-huh. Los impuestos son justamente a la ganancia, y la ganancia es aquello que sobra después del costo. Y en el caso del trabajo, el costo es la persona humana, el esfuerzo físico, intelectual, que no se puede medir, no se descuenta en esto, ¿no? Y bueno, ojalá que se... Históricamente siempre había una ganancia mínima no imponible muy alta, que esa es la que regulaba y esa es la que una manera medía. En los últimos años eso se fue transformando en impuesto al trabajo. Ojalá que eso no siga, porque digo, creo que es perjudicial. O sea, si se va a desregular tanto que hablan de... O sea, desregulás todos los impuestos, pero para las empresas, ¿no?
Claro.
Y regulás más...
A los trabajadores.
Esas son las cosas que son ilógicas, ¿no? Son ilógicas porque hay libertad, pero para unos, no al contrario. Parecería que para otros no.
Cada uno en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias, Oscar.
No, pues gracias a ustedes.